En resumen, desde La Paz, Baja California Sur, con la voz de la verdad, Giovanni Carlos.
A partir de su momento vamos a iniciar la plática, porque es una plática, no es más que entrevista, es una plática, es charla. Conocer de viva voz de los presidentes de los partidos o representantes de los partidos, cómo están en Baja California Sur, qué han estado haciendo. Hoy le toca el turno y le agradezco la visita al presidente del partido Acción Nacional en Baja California Sur, Rigoberto Mares Aguilar, quien ya está aquí con nosotros. Rigoberto, muy buenos días, muchas gracias primeramente por aceptar la otra invitación más aquí a la cabina en resumen.
¿Qué tal, Giovanni? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, a Jesús, a Álvaro, un gusto estar aquí con ustedes y poder platicar pues acerca de lo que estamos haciendo como Instituto Político en Baja California Sur y pues comentar también los sucesos que consideramos importantes.
Pues bueno, ¿qué les parece si iniciamos igual como ya lo hicimos en su momento con el Partido Verde que subieron aquí? Hablando de lo más sencillo, ¿en qué están trabajando en este momento los panistas? Bueno, el Partido Acción Nacional en Baja California Sur, ¿temas prioritarios para ustedes?
Sí, mira, nosotros estamos trabajando en fundamentalmente en cuatro vertientes. La primera de ellas, y creo yo la más importante, es lo que tiene que ver con la vinculación con la sociedad. Y esto tiene que ver principalmente con estar cerca de los ciudadanos, saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, y hacerlo de primera mano, hacerlo no a través o no desde un escritorio o no a través de otras personas, sino hacerlo personalmente. Y en ese sentido, por ejemplo, quiero comentarles que hemos implementado el programa Súmate, el cual pues trata justamente de ir a las colonias y rehabilitar algún espacio público. Y además a nosotros nos parece que este programa va muy acorde con la doctrina de nuestro partido, porque no se trata solamente de lo que el PAN hace por los ciudadanos, sino se trata de que en conjunto con los ciudadanos podamos mejorar nuestro entorno. Y fundamentalmente lo que hacemos es vamos a alguna colonia, elegimos algún parque, algún espacio público, alguna cancha, y les proponemos a los vecinos que junto con ellos rehabilitemos ese espacio y lo recuperemos para los ciudadanos, lo recuperemos para las familias. Normalmente, en muchas ocasiones vemos cómo lamentablemente espacios públicos, parques, que en algún momento fueron espacios de convivencia familiar, terminan por falta de mantenimiento, por descuido histórico de las autoridades, terminan convertidos pues en cuevas de malvivientes, ¿no? Desafortunadamente. Entonces necesitamos recuperar esos espacios públicos para las familias, para el encuentro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras familias, y que sean un espacio para el sano desarrollo y esparcimiento. Y en ese sentido lo hacemos junto con los ciudadanos. De esta forma logramos que además se involucren también ellos en el mantenimiento de estos espacios. Realizamos nosotros una labor social y además pues estamos cerca y nos permite platicar, escuchar, saber qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente quiere, cuáles son los problemas más apremiantes, al menos en esa colonia en particular que estamos viendo. Y lo realizamos además estas actividades de la mano de nuestros diputados locales y federales también, pero fundamentalmente locales. Nos enfocamos a los distritos locales, lo cual nos permite también tener esa vinculación entre legislador, ciudadanía, partido, y ver cómo podemos también, por otro lado, ser gestores ante las diferentes instancias de gobierno. Y ese es un trabajo que estamos realizando. Hemos tenido también otro tipo o contactos de otro tipo con los ciudadanos. Por ejemplo, en diciembre pues realizamos nuestras tradicionales posadas azules. En esta ocasión las hicimos una por cada distrito electoral. Estuvimos en los 16 distritos teniendo encuentro con las familias sudcalifornianas, generando espacios de convivencia con los ciudadanos, y donde también podemos platicar con ellos de la mano de nuestros legisladores. Hemos realizado otro tipo de actividades como festivales del Día del Niño. También recientemente en estos días estamos, y a propósito de una fecha pues tan importante para los mexicanos como es el 10 de mayo, hemos estado teniendo eventos en cada uno de los municipios. Este fin de semana, el sábado, vamos a Comondú, ya es el último evento del Día de las Madres que vamos a tener, y en estos espacios pues nos permite festejar y reconocer el trabajo que realizan las madres, particularmente la, en este caso las simpatizantes y militantes de Acción Nacional, que pues como madres representan un pilar fundamental de las familias y en ese sentido de la sociedad, porque son los padres en general, pero particularmente las madres, transmisoras de valores y transmisoras de cultura. Y si bien es cierto que a la madre debe reconocérsele y respetársele, honrársele todos los días del año y todos los días de la vida, pero pues nosotros queremos aprovechar estos momentos, este día en particular, pues para hacerles este muy merecido reconocimiento. Esto, aparte de algunas otras actividades que estamos realizando, que los jóvenes, por ejemplo, están llevando a cabo actividades de cine en tu colonia, uh-huh, donde pues también generan espacios de convivencia familiar y de acercamiento con los ciudadanos, y otras actividades que tienen que ver pues con nuestra presencia en las calles, de tal manera de que podamos permanentemente estar refrendando la confianza de los ciudadanos en Acción Nacional. Otro rubro en el que estamos trabajando es en el fortalecimiento interno de nuestro partido. Y eso tiene que ver con tener nuestros órganos directivos funcionando como deben de ser. Recientemente renovamos nuestro Consejo Nacional, renovamos nuestro Consejo Estatal y también se definieron las comisiones que integran este Consejo. Entonces hemos estado trabajando también en la instalación de las comisiones que te puedo comentar, por ejemplo, una de ellas es la Comisión de Vigilancia, que se encarga de revisar que las cuentas del partido se estén llevando de manera ordenada, transparente, responsable, se esté ejerciendo el gasto de manera adecuada. Otra es la Comisión de Orden, que se encarga pues de valorar aquellos casos de indisciplina de los militantes y en su caso hacer alguna sanción. Estas son las comisiones estatutarias, pero además hemos creado algunas otras que nos permitan generar políticas como partido para atender ciertos temas. Por ejemplo, creamos una comisión de igualdad de género que tiene que ver con buscar los equilibrios entre hombres y mujeres al interior de nuestro partido, y que si bien es cierto nuestros estatutos y reglamentos ya nos mandatan que los órganos deben estar integrados 50 por ciento de un género y 50% de otro, que las candidaturas, además ya la ley electoral también nos dice que deben de ser con paridad. También es cierto que hay otros espacios donde todavía falta una mayor participación de la mujer, y por eso generamos esta comisión que nos permita pues revisar aquellos puntos donde podemos mejorar en estos temas. Es la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión, que también tiene que ver con atender a otros grupos que normalmente no son atendidos o no son observados como personas que tienen alguna discapacidad o algunos otros grupos que están en algún grado de vulnerabilidad. Por otro lado, generamos también la Comisión de Vinculación con la Sociedad, que va en el sentido de proponer programas que atiendan a lo que ya platicaba hace rato de cómo nos vinculamos mejor con los ciudadanos. También una Comisión de Transparencia que nos revise que estemos siendo lo suficientemente transparentes de cara a los ciudadanos, que estemos subiendo a nuestra página de internet la información que ahora obliga las nuevas la nueva normatividad en materia de transparencia. También nuestra Comisión de Doctrina y otra comisión, por ejemplo, de Plataforma Electoral, que es la que se encarga, la que se está encargando ya de ir definiendo cuáles son los puntos que estaremos proponiéndole a los ciudadanos en el próximo proceso electoral. Esto además, esto en lo que se refiere a nuestro Consejo Estatal, pero además estamos trabajando también en la formación y capacitación de nuestros militantes y simpatizantes, tanto en temas de conocimiento de nuestra doctrina, nuestros estatutos, pero también en herramientas que permitan consolidar o generar nuevos liderazgos. Y también en otro rubro muy importante, que es el que tiene que ver con jóvenes y con mujeres, que, bueno, ahora lo comentaba a partir de la Comisión de Igualdad de Género, pero en general, pues hoy más que nunca las mujeres están teniendo una participación importante y destacada en la vida no solo del partido, sino en la vida pública de nuestra entidad y del país. Además, y es necesario consolidar los liderazgos femeninos que ya tenemos, impulsar nuevos liderazgos, y en eso el partido está trabajando y está impulsando acciones que vayan encaminados hacia este rubro, además también de los jóvenes, que es un factor fundamental. Yo sí soy un creyente de que una institución que no se renueva, que no tiene caras nuevas, que no se oxigena, que no tiene sangre nueva, pues está condenada a morir. Y creo que uno de los éxitos de Acción Nacional a través de su historia, y además de cómo logramos permanecer como partido político desde 1939 sin acceder al poder, somos yo creo que un caso internacional de cómo un partido puede sobrevivir sin tener acceso al poder, lo tuvimos hasta el año 2000, y yo creo que tiene que ver mucho con que desde el inicio, desde la fundación de Acción Nacional, los jóvenes jugaron un papel importantísimo, un papel fundamental. Y estamos pues también empeñados en que haya una participación importante de los jóvenes dentro de las actividades de Acción Nacional. Otro rubro en el que trabajamos pues es de los objetivos que nos hemos fijado, pues es lo que tiene que ver con lo electoral, y en ese sentido pues estamos ya en vísperas de un nuevo proceso, del proceso 2018, un proceso que será complejo, donde pues no solamente renovaremos autoridades locales, sino prácticamente todo, también lo federal, presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes, prácticamente todo se renueva, y en ese sentido también pues estamos trabajando en la consolidación interna a fin de poder refrendar la confianza de los ciudadanos y llegar fortalecidos como instituto político. Y un cuarto rubro que tiene que ver también con el estar cerca de nuestros gobiernos, de brindar capacitación, formación a nuestras autoridades, y sobre todo en el sentido de que hagan gobiernos que sean verdaderamente humanistas, acordes a la doctrina de nuestro instituto político, y en ese sentido pues tratamos de mantener mucha comunicación, mucha coordinación con nuestros legisladores federales, con nuestros legisladores locales, con nuestros cabildos en cada uno de los ayuntamientos.
Sí, tiene la fuerza, Rigoberto, perdón que te interrumpa, la dirigencia del PAN en Baja California Sur para hacer, por ejemplo, algún tipo de reclamo u orientación para algún alcalde, para el propio gobernador, si las políticas se vieran que no están perteneciendo a los lineamientos panistas?
Tratamos sobre todo de mantener una constante comunicación, uh-huh, de tal manera de que las acciones que se estén generando pues vayan acordes con lo que piensa nuestro instituto político. Y en ese sentido creo yo que ha habido una respuesta muy favorable pues de todos los actores, de todas las autoridades, de los legisladores, etcétera, para que podamos ir trabajando en sintonía. Recordemos además que cuando los ciudadanos eligen o votan por alguien, no solamente están votando por la persona, están votando también por una plataforma electoral. Los partidos,
sí, por todo
políticos,
lo que significa
el... los partidos políticos registramos una, uh-huh, plataforma electoral, que es un compromiso que hacemos con los ciudadanos. Nuestros candidatos se comprometen a cumplir con esa plataforma electoral en el caso de llegar a ganar. Y los ciudadanos votan por el candidato, pero también votan por esa plataforma. Y en ese sentido, pues nuestro trabajo es hacer que vaya el trabajo de nuestros funcionarios, de nuestros legisladores, de nuestros actores, pues acorde con lo que se comprometió con los ciudadanos. Y me parece que hemos tenido éxito y buena recepción. Como todo, pues seguramente en distintos temas hemos o podemos no coincidir en todos los puntos o en todos los términos, pero a mí me parece que en lo fundamental, en lo elemental, en lo sustancial, uh-huh, hemos podido caminar en el mismo camino.
En resumen, desde La Paz, Baja California Sur, con la voz de la verdad, Giovanni Carlos.
Seguimos con el presidente del Partido de Acción Nacional en Baja California Sur, Rigoberto Mares Aguilar. Saludos para mi amigo Gustavo Herrera, también se reporta con nosotros, para Javier Ortiz.
Ya se reportó Jorge.
Perdón, para Jorge Ortiz.
Sí, Javier es el primo, hermano.
Es el primo. Sí. Seguramente en todas las familias mexicanas, si usted no tiene un Javier como familiar, seguramente usted no es mexicano. Pero bueno, seguimos con esta plática. Te preguntaba, presidente, ya 6 años de gobierno, ¿qué significado para el Partido Acción Nacional? 6 años en el poder. Finalmente veníamos de un largo periodo de gobiernos priistas en Baja California Sur, después 12 del PRD. ¿Qué significado para ustedes 6 años? ¿Hasta dónde sienten que han mejorado las cosas o que ha cambiado la percepción de la política de los sudcalifornianos hacia ustedes?
Yo creo que ha habido avances sustanciales en el desarrollo de Baja California Sur. Ha habido en diferentes rubros, en diferentes temas, pues resultados muy, muy importantes que creo que están a la vista de los ciudadanos, que además hay un reconocimiento por parte de diferentes entidades que realizan mediciones, que realizan análisis, estudios sobre cómo se está generando desarrollo o cómo se están atendiendo los diferentes puntos dentro de las entidades federativas. Me parece también que como Estado tenemos aún retos muy importantes por delante, algunas cosas que no se vivían en Baja California Sur y que durante este periodo que ha gobernado Acción Nacional, pues desafortunadamente han detonado y que se han tenido que atender, pero me parece que en términos generales el balance es muy positivo. Y si nos fuéramos pues al detalle de las cosas, es claro que, por ejemplo, en materia de empleo, en materia laboral, hemos avanzado de manera muy importante. Justamente pues recientemente se informaba de que Baja California Sur está por arriba de la media nacional. Somos de los primeros lugares entre los estados que mejor salario recibe la ciudadanía de manera proporcional o de manera entre los haciendo un promedio, pues. Uh-huh. En turismo hemos crecido muy importante. Este ha sido uno de los puntales más importantes del estado y que ha venido generando mucho desarrollo. Me parece que ha habido otros rubros donde también se ha avanzado, por ejemplo, en materia social, la creación de la Secretaría de Desarrollo Social y con esto también de programas que atiendan a la ciudadanía. Me parece que ha sido otro aspecto muy positivo. Me parece que ha sido un gobierno muy sensible, por ejemplo, generando o entregando útiles escolares a los estudiantes, primero en el gobierno de Marcos Covarrubias a primaria y este gobierno de Carlos Mendoza ampliándolo a los de secundaria, también creando el seguro de vida para las familias de los pescadores, por ejemplo, o para los pescadores que por alguna razón fallecen, que las familias no queden desprotegidas, y así diversos tipos de acciones que demuestran que ha habido mucha sensibilidad. La ambulancia aérea, por ejemplo, también me parece un logro importante, los avances en materia de infraestructura, de pavimentación. Es decir, creo yo que sí se ha notado la mano de los gobiernos humanistas. Insisto, hay otros retos que se están atendiendo. El tema de la violencia, por ejemplo, que se desató, que vino a quitar tranquilidad a los sudcalifornianos, pero que se ha estado atendiendo de una manera responsable y comprometida por las áreas de seguridad, por el propio gobernador, y que hoy vemos con mucha fortuna, con mucho aliento, pues que que es un tema que ha bajado, que se ha logrado calmar, y donde además, también es importante decirlo, se ha contado con el respaldo y con la coordinación de las áreas de seguridad federales, particularmente lo que tiene que ver con el ejército y con la marina, las fuerzas federales, y bueno, que si bien es un tema que no se ha resuelto, que es muy complejo, que no solamente es exclusivo de Baja California Sur, sino que es un tema nacional que desafortunadamente se desborda y nos alcanza, pero que aquí sí se ha logrado, al menos a últimas fechas, pues tranquilizar un poco y que, insisto, si bien no se ha resuelto de una manera total, pero sí hay, creo yo, un gran compromiso por parte de las autoridades en irlo atendiendo. Así es que me parece, pues, que amén de las cifras, sí se puede palpar que ha habido avances, que hay un mejor desarrollo, un mayor desarrollo, y que en ese sentido también hay mejores condiciones de vida para quienes habitamos en esta media península.
Y en política de corrupción, ¿qué piensa hacer el PAN para el próximo periodo?
Sí, mira, bueno, ese es un tema.
Perdón, te lo pregunto porque sí. Está muy de moda
la práctica y el tema, ¿no?
Sí, el tema y la práctica, no digo en el PAN porque
pero sí en la clase política está.
Sí. Sí, es uno de los temas que ahorita digamos que está de moda, que es de los que más preocupa a los ciudadanos, que es de los que ha tomado una mayor notoriedad. Yo creo que pues, se revisa las encuestas de los después de seguridad es el tema que más preocupa no solo a los subcalifornianos, a los mexicanos en general. Los últimos procesos electorales, yo estoy seguro de que uno de los grandes motores del voto de los ciudadanos ha sido el tema de la corrupción. Recordemos el año pasado, el 2016, la alternancia se da en varios estados y se da justamente por un gran hartazgo de las autoridades y sobre todo por casos escandalosos de corrupción como Javier Duarte en Veracruz, que pierde el gobierno del estado, como Quintana Roo, que Roberto Borges pierde el gobierno del estado. Bueno, esos son además estos casos como Yarrington, buscado por las autoridades.
También le pasó al PAN a la inversa en Sonora.
En Sonora, sí.
Sí, 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 Padres, sí. Perdieron y entró.
Con Guillermo Padres. Pero bueno, si revisas, del PRI hay una lista enorme. Tienes a César Duarte, sí. Tienes a los hermanos Moreira. En general, cierto, hay un gran tema de hartazgo por la clase política y mucho tiene que ver con los escándalos de corrupción, incluso del gobierno federal, incluso de la familia presidencial, como los temas de la Casa Blanca, etcétera, que pues han generado escándalo y en ese sentido han generado muchísimo hartazgo. Nosotros, sabedores de esto, pero incluso antes de que este tema detonara, el tema de la corrupción detonara de esta manera entre los ciudadanos, hemos venido impulsando distintas medidas que combatan este flagelo de nuestro país, y en ese sentido, por ejemplo, fuimos de los impulsores, de los creadores del Sistema Nacional Anticorrupción, que finalmente se aprobó a nivel constitucional. También no hace mucho se aprobaron las leyes secundarias y que ahorita pues se está implementando los distintos organismos que se generan a partir del Sistema Nacional Anticorrupción en lo local. También se han impulsado acciones en materia de transparencia, de combate a la corrupción desde el Congreso local y además con mucha comunicación con el Ejecutivo Estatal se aprobaron diversas disposiciones en lo que tiene que ver, por un lado, con el Sistema Estatal Anticorrupción, que bueno, ese es un tema muy, 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 muy importante porque crea un tribunal administrativo que atienda justamente los temas específicos de señalamientos para servidores públicos, crea una fiscalía autónoma y especializada en los temas de corrupción, crea también un órgano ciudadano que se encargará de vigilar que las distintas áreas involucradas en esta materia efectivamente realicen un combate a la corrupción. También se aprueban otras disposiciones, por ejemplo, en materia de transparencia y de acceso a la información, que yo creo que son muy importantes porque además uno de los aspectos más resaltables de esto es que incluye nuevos sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información, que los ciudadanos puedan saber en qué se gasta el dinero público, no solamente el que ejercen las autoridades, no solamente el que ejercen los gobiernos, sino toda entidad que reciba recursos públicos, como por ejemplo los partidos políticos, que recibimos recursos de los ciudadanos, pues que la gente sepa en qué nos estamos gastando ese dinero, sindicatos y distintas organismos, entes que reciben recursos públicos y que ahora son sujetos obligados. Todavía queda camino por recorrer en esa materia, en esas materias. Se dieron ya diversas aprobaciones de leyes, etcétera, pero todavía falta ejecutarlos, y ese es un gran reto que tenemos hacia adelante, porque luego resulta que pues en el papel las leyes están con muy buena voluntad, pero a la hora de ejecutarlas, a la hora de ponerlas en práctica, a la hora de crear las instituciones que se encargarán de hacerlas valer, pues es ahí luego donde no ha habido mucho éxito, me refiero históricamente, ¿no? Y es donde habrá que poner mucho énfasis, donde los ciudadanos se tienen que involucrar muchísimo más. Yo creo que hay una gran voluntad en Baja California Sur. Lo ha demostrado ya el Congreso con la aprobación de distintas disposiciones, lo ha demostrado también el Ejecutivo Estatal, los ayuntamientos. Recordemos, por ejemplo, que en esta materia Baja California Sur fue el primer estado donde todo el gabinete estatal presentó su declaración 3-3, lo cual es un paso importante en materia de transparentar cómo entra un funcionario al ejercicio de gobierno para después contrastarlo con cómo sale una vez que ha dejado el puesto. Y en ese sentido a mí me parece que ha habido un esfuerzo, ha habido una voluntad por parte de las autoridades en estas materias. Y oye, seguiremos, por supuesto, como partido impulsando.
Como lo comenta también Álvaro, el tema de la corrupción, pues es lo que la sociedad ha demandado. Y cómo explicarle también a los subcalifornianos dos temas que están pendientes, que son las auditorías. En La Paz, por ejemplo, pareciera que en la PGR no están avanzando, pareciera, o esto a título personal lo asumo, que Estela Ponce pues tiene un cierto privilegio en este tipo de dependencias federales, donde no hemos podido, o no ha podido el Ayuntamiento de La Paz, que se agilice esa investigación, por lo menos que se diga si es culpable, si no es culpable, si todo fue un malentendido, si el dinero se utilizó en otras obras. Y en el caso del Ayuntamiento de Los Cabos también, pues la gente estaría esperando, digamos vulgarmente, ver en prisión, detenido, enfrentando algún cargo o haciendo alguna declaración, pues al expresidente municipal, Antonio Agúndez. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente, a los subcalifornianos, en qué van esos procesos donde ellos consideran que es parte de... pues de una presión que tuviera que meter el PAN para demostrar o legitimar esa lucha contra la corrupción? Las auditorías han estado lentas por diversas causas.
Pues no las auditorías están hechas, las denuncias, hay denuncias presentadas.
Pero en el caso de Los Cabos, la auditoría creo, el resultado final creo que la empresa no lo ha entregado, ¿no? Ya el veredicto de la...
Yo la información que tengo, lo que yo he platicado con el alcalde, con los miembros del cabildo, es que sí hay resultados de la auditoría, e incluso hay algunas acciones jurídicas ya emprendidas por las autoridades. Y tal vez ahí lo que ha faltado pues es una mejor comunicación en este tema. Pero sí ha habido, entiendo yo, avances, al menos en lo que yo he podido platicar con ellos. En lo que se refiere al Ayuntamiento de La Paz, bueno, pues ahí sí ha sido muy claro, muy enfático el alcalde en los distintos señalamientos, presentando las denuncias ante las instancias correspondientes. Y en ese sentido, pues yo también lo he hecho y lo he dicho y he hecho distintos exhortos públicamente a las autoridades federales, particularmente a la Procuraduría General de la República.
Pareciera que hay protección a favor
pues
de Estela
Ponce. Mira, yo no lo quisiera creer, pero pues así pareciera. Como el gobierno federal es priista, pareciera que utiliza las áreas de impartición de justicia a modo y para defender a sus correligionarios, y a veces pues para instigar a sus opositores políticos. Y vemos cómo usan la información, cómo la han filtrado en algunos casos. Vemos, por ejemplo, la campaña del Estado de México, donde se ha filtrado distintos tipos de información, pero y en ese sentido pues se nota muy ágil, pero en lo que tiene que ver con la impartición de justicia, ahora sí que a los suyos lo vemos muy lenta y vemos que no fluye. Y es el caso particular de La Paz, es el caso particular de Estela Ponce, donde pues después de todo este tiempo no vemos que haya avances de en las
ni ella ha salido a aclarar, ¿no?
La, ni ella ha salido a aclarar la
situación. Mencionaba Jesús el meme este que tenía Duarte, a ver si no aplica aquí en Baja California Sur.
Sí, también que el PRI pudiera en caso de elecciones caso
de emergencia electoral,
de emergencia, ¿sí? Electoral,
en caso de emergencia electoral.
Jesús Leiva, muy callado esta mañana.
Está escuchando, pero aquí
meditando, sí, los temas.
Meditando. Aquí pues hay que ser muy claros, en lo que se ha hecho y lo que se tiene que hacer, cómo mantener la confianza ciudadana, Rigo, de los partidos, en caso de tuyo, en el Partido Acción Nacional, cuando vemos en no solo en el estado ni en el país, en el mundo entero se salvan 2-3 países, la confianza en los partidos políticos, o sea, cómo recobrar esa confianza que les depositó a la ciudadanía, cómo mantenerla en el caso del Partido Acción Nacional más California Sur.
Porque estamos viendo que las estrategias ni del PRI han funcionado, ¿eh? No. Esas capturas para recobrar la confianza y legitimarse no sirven.
Sí, y las estrategias que se ven de las guerras negras, ¿no? Sí. Vimos a un video de supuestamente que era el gobernador de Baja California Sur, que no se parece en nada.
Y pero bueno, lanzan el tirito, ¿no?
No lanzan a ver quién, ajá, habrá quién se la crea. Pero en el caso de, en general, de los partidos políticos, Rigo, a nivel internacional, te digo, se salvan Alemania, Islandia y no me acuerdo qué otro día escuchaba yo un análisis de ese tipo. Son muy pocos los países que se salvan de la seguir creyendo en los partidos políticos.
Sí, ese es un gran tema, como bien lo refieres, de alcances, de grandes alcances, de a nivel mundial. Hay un tremendo desencanto en la clase política, en el status quo, la gente está harta, está insatisfecha, y lo hemos visto en distintos países con diferentes movimientos, y es algo francamente peligroso, porque en este hartazgo ciudadano, en este ya no creer en los políticos tradicionales, en los partidos políticos, en el sistema político como tal, pues se pueden caer pueden aparecer mesías o movimientos populistas que han demostrado en otros lados ser francamente perjudiciales, y hemos visto por ejemplo cómo hay movimientos que han tenido mucho éxito con estos discursos más radicales, recientemente el Brexit por ejemplo, ¿no? Que saca a la Gran Bretaña de la Unión Europea con un discurso radical en contra de lo establecido, muy recientemente en el caso por ejemplo francés, ¿no? Una candidata de ultraderecha con un discurso muy muy aguerrido, que finalmente no gana, pero que sí da pie a que un candidato mucho más moderado y alejado ya de los partidos políticos tradicionales franceses es el que obtiene el triunfo, Macron, y así vemos en otros lados, el propio Estados Unidos, un personaje como Donald Trump, que rompe con los estereotipos de político tradicional, pero que en estos casos, por ejemplo, vemos cómo este discurso populista puede traer serias consecuencias para un país, e incluso en estos casos serias consecuencias para el mundo, ¿no? Como el Brexit, para la economía no solamente de la Unión Europea, sino la economía mundial, como un Donald Trump, no solamente para Estados Unidos, sino para tantas otras naciones e incluso para la economía internacional. Vemos populismos que avanzan en América Latina y que algunos han demostrado ser pues francamente incapaces, como en Venezuela por ejemplo, con Hugo Chávez primero y ahora con Nicolás Maduro, que tienen a Venezuela prácticamente al borde de la guerra civil. Son movimientos pues muy complicados y que tienen su origen justamente en lo que refieres, Leiva, en un gran hartazgo de los ciudadanos que ya se cansaron de más de lo mismo, que ya se cansaron de que de la corrupción galopante que hay En distintas o en amplias esferas.
Estaríamos
del
hablando
poder,
que ese,
del poder público.
Que ese hartazgo pudiera ocasionar una decisión de. A la ICEBA, a la hora electoral, por lo que comentas.
Pues ese es el gran riesgo que tenemos, de que no haya una decisión meditada, de, uh-huh. de que no haya una decisión.
Se valoren propuestas.
Exactamente, donde haya una buena valoración y simplemente en el hartazgo se elija por lo que en ese momento se considera. Pues la opción radical, la opción que rompe con el status quo sin que ese cambio implique necesariamente algo positivo. Y en ese sentido, sí, tenemos un reto enorme los partidos políticos, tenemos un reto enorme los la clase política de entender este nuevo sentimiento ciudadano que además está alentado, impulsado, potenciado por las nuevas tecnologías de la información, por las redes sociales que hacen todo, que hacen que todo sea mucho más horizontal. Antes pues la política era muy vertical, la comunicación era muy vertical, pues era una televisión o era una radio o era un medio tradicional que imponía una verdad. Ahora con las redes sociales pues se democratiza la comunicación y esto hace que todo fluya mucho más rápido y me parece que sí las instituciones tradicionales pues han tenido muchas complejidades para adaptarse a esa nueva realidad y es uno de los retos que nosotros tenemos sin duda alguna como partido político hacia adelante, de cómo mejoramos esa comunicación con los ciudadanos, de cómo nos adaptamos a esta nueva realidad y cómo demostramos que somos diferentes a eso que la gente está señalando, de cómo damos muestras fehacientes, pero además lo comunicamos de manera correcta, de que nosotros estamos verdaderamente comprometidos con el combate a la corrupción y de que no somos comparsas de un sistema político corrupto. Sí, tenemos esos grandes retos hacia adelante y que tienen que ver pues mucho con el ejercicio de comunicación que llevamos a cabo con los ciudadanos.
Pues bueno, si les parece bien, vamos a una pregunta final de por cada quien. El presidente del Partido Acción Nacional tiene que ir al Congreso. Hoy se entrega la medalla a Néstor Agúndez, al actor Manuel Ojeda, ¿no? Ahí estará, y allá también estará nuestro equipo del informante dando esa cobertura. Pregunta final, comentario final, Álvaro, para el presidente del PAN.
¿Sigue siendo el PAN la ultraderecha en México?
No, además de que querías preguntar lo de ayer, lo que dijiste no, de ¿cómo se llama esta persona? Abascal, ¿cómo?
Ah, no, pero es es que todavía me sorprende encontrarme en internet con un espacio que quiere canonizar a Carlos, que propone canonizar a Carlos Abascal, pero bueno, no es eso. El asunto es este, siempre se ha percibido al PAN. Tú hablas hace un rato de que el PAN se tiene que renovar. Y por renovar, sí. Yo entiendo que va a abrirse a muchas nuevas ideas. Pero el PAN está considerado, ha sido considerado siempre, si no la ultraderecha, si lo más de derecha de uh-huh. México. Lo sigue siendo. Planea el PAN abrirse a muchas otras cosas. Te lo digo porque, bueno, vaya, ahora en septiembre la diputada Gisela Páez se erigió en y dijo cómo tenía que ser una familia y etcétera, etcétera. Está también es un tema que también está muy qué va a ser el PAN respecto a todo ese sector de la población que pues ya está reclamando ciertas cosas.
Uh-huh. O sea, la pregunta sería sí. Si el PAN dejaría de ser mocho como ese mote que le han puesto históricamente.
Sí, bueno, no precisamente. O sea, el PAN yo siento que tiene
finalmente
que abrirse
a... nació de una corriente, ¿no?
Sí, o sea, en sus orígenes fue un partido muy conservador.
Pues la iglesia en un principio no. Tenía el vaya.
Pero vaya, la pregunta para el
había una corriente, ¿no? Dentro del PAN que era
finalmente todo a lo que yo voy religioso. A las instituciones tienen que renovarse.
Sí.
Ajá, eso es mi pregunta. ¿Se va a renovar el PAN? ¿Se va a abrir porque
todo? ¿O les está costando trabajo también?
No, necesariamente tenemos que ser mucho más abiertos. Mira, yo francamente sería entrar a temas doctrinales, a temas ideológicos, a temas que además yo creo que ya están bastante rebasados esta dicotomía entre derecha e izquierda. aunque nosotros nunca nos hemos considerado como un partido de derecha, nuestra doctrina no es una doctrina de derecha. Nosotros somos humanistas y así nos definimos, compartimos o determinamos ciertos valores, ciertos principios, la dignidad de la persona humana, por ejemplo, y eso nos hace o encauzar nuestras diferentes propuestas en cierto sentido, y esa parte no va a cambiar, la parte doctrinal, la parte en lo que creemos, porque además consideramos que son principios inmutables: la dignidad de la persona humana, la subsidiariedad, la solidaridad, el bien común, son nuestros cuatro principios fundamentales, y en esos, pues francamente, no nos vamos a mover. Lo que sí tenemos que es irnos adaptando a las nuevas circunstancias y a la realidad. Y en ese sentido, el partido, por ejemplo, hace proyecciones de sus principios de doctrina, y ha tenido varias a lo largo de la historia. Es distinto cómo hemos venido visualizando, por ejemplo, el tema de la familia. El tema de la familia, en los 50s, que es donde se da una de las proyecciones de principios de doctrina, estaba definida en nuestro ideario como un papá, una mamá y los niños que le integran, ¿no? Y eso es una familia. En el 2004, si mal no recuerdo, que es nuestra última proyección de principios de doctrina, aceptamos que, de acuerdo a lo que la realidad nos plantea, pues que puede haber distintos tipos de familia. O sea, una familia también es una mamá y sus hijos, solo la mamá y los hijos. Claro. Una familia también es la tía que se queda con los sobrinos en ausencia de los papás, o la abuelita que se queda con el nieto, porque la mamá no está, porque el papá no está, por la razón que tú quieras y mandes, o una pareja que decide no tener hijos. Es decir, aceptamos que la realidad es cambiante, y en ese sentido que impone nuevas formas de ver las cosas. Y en ese sentido, Acción Nacional no es en esa parte de la proyección de nuestros principios no nos aferramos, digamos, y tenemos que irnos adecuando y adaptando a las nuevas circunstancias y a las nuevas realidades que va planteando la sociedad. No nos consideramos un partido de derecha. Sí, somos en otros tantos sentidos, en el ámbito económico, político, social, un partido bastante abierto, bastante liberal en temas económicos. Por ejemplo, creemos pues en la economía de mercado con responsabilidad social. Creemos en la propiedad y en muchas otras cosas, pero sí tenemos incluso que mejorar nuestra comunicación con los ciudadanos para que ese tipo de motes no se queden.
Es por eso que viene, porque mucha gente que yo conozco tienen esa imagen del PAN. El PAN es el partido de derecha. El PAN son los muchos. El PAN, y tal vez no conozcan al candidato, pero no votan por el candidato porque es el mocho, el de la iglesia. Eso es ahí va mi pregunta exactamente.
Jesús, gracias. Comentario final, pregunta final.
¿Cómo ves el Partido de Acción Nacional la crisis que se dio en el Ayuntamiento de La Paz? Derivado de
no hay crisis.
La crisis que se suscitó con el secretario general al
no,
interior.
Eso es un conflicto, una crisis es otra cosa.
Bueno, crisis política, conflicto.
¿Le preocupó al PAN, Rigo, ese tema?
Oh, mira, yo creo que yo comparto que no es propiamente una crisis, es situaciones, conflictos que se presentan, que a mí me parece que, bueno, primero somos muy respetuosos de lo que definió el órgano competente, en este caso el Cabildo, que pues definieron que ya no había elementos para tenerle confianza al secretario general y decidieron pues rescindirlo. Creo que pues es importante que en el momento en el que se suscitan los problemas pues se atiendan de manera inmediata, y bueno, a mí me parece que el alcalde lo está haciendo y el alcalde lo ha hecho en este caso en particular, y en ese sentido tenemos la confianza de que
era mejor correrlo que guardar las apariencias.
Nosotros respetamos esa decisión y creo que fue una decisión responsable por parte del alcalde, por parte del Cabildo. Me parece que y el propio alcalde lo ha expresado, se tienen que revisar algunas otras áreas. El presidente municipal Armando Martínez ha dicho que en esta revisión se incluye, por ejemplo, la consejería jurídica, que es otra de las que han sido señaladas en su actuación. Y a mí me parece que el alcalde pues tendrá que estar tomando las decisiones correctas para darle a los paseños los resultados que comprometimos con ellos, y en ese sentido pues tiene la confianza de nosotros como dirigencia de Acción Nacional de que estará tomando buenas decisiones. He estado en comunicación con el alcalde a propósito de estas cosas que han venido pasando y que no deben impedir, por supuesto, que siga habiendo avances y habiendo resultados en todas las demás áreas del gobierno municipal.
Oye, presidente, y mi pregunta final sería, tomando en cuenta que en Baja California Sur pues prácticamente se otorgó el carro completo, la gente, los subcalifornianos votaron pues por prácticamente todos los candidatos que en el proceso electoral llevó el PAN, mi pregunta final sería, ¿está preparado el PAN por aquellas desbandadas políticas que se pudieran dar a finales de este año o a inicios del próximo? Son muchos los suspirantes y aspirantes a una candidatura, y hay quienes dicen que el Partido Verde tiene las puertas muy anchas para que entre quien no se sienta valorado en el Partido Acción Nacional, así como también lo hemos escuchado en el caso de Morena. Digamos que son los dos partidos que más han sonado como que están abiertas las puertas, y se dice que hay algunos panistas que en caso de no ser pues bendecidos con la decisión de encabezar un proyecto político se estarían yendo. No sé hasta dónde está preparado el PAN en ese sentido de alguna desbandada, o la otra, si mi percepción pudiera ser mala, la percepción de otras personas, y realmente no se percibe esa situación de inconformidad. Repito, son muchos los candidatos o aspirantes a una candidatura y son muy pocos los cargos que estarán a disposición, ¿no?, de la clase política.
Sí, claro. Mira, al final de cuentas, pues cada quien, cada actor político habrá de ir tomando, de ir haciendo sus valoraciones y tomando sus propias decisiones conforme se acerquen los tiempos que marca y que establece la ley electoral, conforme se vayan acercando los tiempos políticos. Yo le apuesto al diálogo, le apuesto al acuerdo, le apuesto a que tendremos la capacidad de ponernos de acuerdo en quiénes son los mejores perfiles para cada uno de los espacios, y en ese sentido pues me parece que podremos salir fortalecidos, podremos salir juntos como lo hicimos en el 2015. Sin embargo, bueno, pues no podemos nosotros evitar que haya quien tome una decisión de no participar o de no estar con nosotros, y será por supuesto muy respetado, y creo que al final el proyecto político de Acción Nacional en Baja California Sur podrá salir adelante en cualquier circunstancia.
¿Los lineamientos para los aspirantes serán con base al desempeño que hayan tenido? ¿Habrá algún tipo de consulta al interior? ¿Habrá el famoso dedazo por parte, no sé si el gobernador, la dirigencia? ¿Ya más o menos tienen perfilado cómo
se... Mira, nuestros estatutos y reglamentos son muy claros. Nosotros tenemos tres tipos de métodos de selección de candidatos. Ajá. Los órganos correspondientes habrán de tomar la decisión e informar a los órganos electorales de cuál habrá de ser el método que empleemos para cada uno de los cargos en particular. Pero un método es el de es a través del voto de nuestra militancia, uh-huh, en un proceso interno donde nuestros militantes deciden. Otra opción es a través de una designación designación directa de nuestros órganos, de nuestra comisión permanente estatal, y en ese sentido pues se hacen una serie de valoraciones tanto pues de perfiles, uh-huh, de posibles aspirantes, también de pues el impacto que tienen en la ciudadanía. Se revisan encuestas, se revisan distintos tipos de elementos para ver quién pudiera ser nuestro mejor candidato o candidata. O la otra opción que también se tiene al interior del partido es hacer una consulta ciudadana, preguntarle a la gente quién quiere que sea el candidato de Acción Nacional. En su momento, nuestros órganos directivos habrán de tomar la decisión de cuál de estos tres métodos emplearemos. para definir a nuestros candidatos.
Para elegir a Armando Martínez, lo hicieron las elecciones pasadas, ¿no? Fue la gente eligió entre Óscar Higuera y Armando Martínez.
Sí, ahí la votación fue por el más guapo.
Fue una elección de militantes. Los militantes definieron que fuera Armando Martínez nuestro candidato.
Sí, no, además tenía más fuerza política. Oye, presidente, te estamos robando 9 minutos más después de las 10. Ya en ese momento agradecemos al presidente del PAN, Rigoberto Mares Aguilar, que nos acompañó esta mañana. Pues bueno, para tocar los temas que nos habían pedido algunos a través de algunos comentarios que estaban haciendo los partidos. No fue una pregunta como me interesa saber qué están haciendo los partidos, sino fue con un cierto hartazgo, como comentaba el presidente, ¿qué están haciendo ahorita los partidos? Porque de repente no vemos al PRS, fue el mayor reclamo del partido que se creó para vivir algunas familias. Agradecemos la posibilidad de platicar con el presidente del Partido Acción Nacional. Así lo vamos a estar haciendo con todos los partidos también. Por supuesto, me preguntaban ayer si Morena también estará aquí. Claro que estarán aquí. Todos los partidos políticos tienen la oportunidad. Si también ayer hice contacto con gente de BCS40, ese partido que ya fue declarado como tal, esa fuerza política. Y bueno, nosotros nos vamos a la pausa comercial. Despedimos al presidente del Partido Acción Nacional, Rigoberto Mares Aguilar. Rigoberto, muchísimas gracias por la visita.
Muchas gracias a ustedes, Giovanni, Álvaro, Jesús, por esta plática, por el café y por la oportunidad de poder platicar con toda la gente que los escucha.
Vámonos.
En resumen, desde La Paz, Baja California Sur, con la voz de la verdad, Giovanni Carlos.